Bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles, de 10:30 a 12:00 del mediodía en directo, en www.contrabanda.org y a través del 91.4 del Dial de Barcelona. Que Pasa en el Mundo, programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, como será el caso de hoy, que tendremos una tertulia, o dos tertulias, porque habrán dos temas a tratar principalmente. Y recordar que si no nos podéis escuchar a través del directo de Contrabanda, siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí al día siguiente de realizar el directo, pues ya está colgado el programa que realizamos aquí en Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con críticas, agenda, información, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que es Que Pasa Mundo FM. Ahí puedes mandar tweet directo, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando a lo largo del programa y si hay alguna información de última hora o interesante en el transcurso del programa, ya lo comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 24 de septiembre de 2014 y podés llamar al 933177366 hasta las 12 del mediodía.
Vamos a darle un caire más internacional.
Zalaza mi usabatash, zalaza usabain, seto setin, kabla, zalaza u tesain, 93 317 73 66, 93 317 73 66. Bueno, y nada, animaos.
Hasta las 12 del mediodía estaremos por aquí. De fondo estamos escuchando los Trabucaires. Hoy en Barcelona pues es el día festivo, es el día de la Merced. Una diada que también se está aprovechando para hacer varios tipos de reivindicaciones. Hemos visto que estaban, bueno, la plaza de San Jaume ya estaba bastante tomada por los Mossos de Escuadra y habían colectivos de barrios como los de la Barceloneta pues denunciando esta Barcelona que comenzaron a inventarse y a organizar desde el 92 y que no han hecho otra cosa que pues ir desplazando y olvidando a la gente que vivimos acá y dedicándola a hacer una Barcelona de escaparate, una Barcelona de tiendas, una Barcelona dedicada al turismo. Y bueno, pues hace un par de meses o tres pues ya explotó un poquito en el barrio de la Barceloneta, al cual ya se han sumado varios barrios, pues bueno, pidiendo un poco de dignidad para la gente que vivimos en la ciudad. Y bueno, hoy no íbamos a hablar de esto. Hoy tenemos pues un invitado que nos viene desde Martorell. ¿Nos presentas? Si nos presentas un poquito de qué vamos a poder hablar.
Bueno, es unos compañeros que han venido del sindicato de Martorell. La charla va a ser Revolución Social, Independencia Catalana y Confederalismo Ibérico. Análisis y propuesta libertaria en pro del avanç nacional a Cataluña. Y ya va a hablar aquel company de Martorell y a partir de aquí te la palabra a él.
Bueno, pues gracias por haber venido y hola. Vamos a ver cómo enfocamos el tema. Estas semanas atrás hemos estado hablando, pues bueno, de la diada, de este futuro proyecto que tienen, que no creemos realmente que se vaya a hacer del 9 de noviembre este referéndum, pero vamos a darle una visión libertaria o al menos desde este escrito que se ha realizado, no sé. Como introducir
sí.
Ese tema.
Bueno, este escrito se realizó teniendo en cuenta toda la problemática que está habiendo en Cataluña respecto a este tema, ¿no? Del referéndum. Ahora que comentas lo del referéndum, para contextualizar un poco, ahora mismo hay más o menos dos posturas, la de Convergencia, que está defendiendo hacer el referéndum de forma que tenga un reconocimiento por la comunidad internacional, etcétera, etcétera, y Esquerra Republicana, que está proponiendo la desobediencia, ¿no? Entonces, nosotros básicamente lo que estamos planteando desde hace un tiempo era sacar un texto que pudiera analizar todo lo que es este movimiento y tener una postura libertaria respecto a esto, como estás comentando. Básicamente lo que hicimos fue este texto, que es un poco largo, pero donde se comentan varios temas, ¿no? El primer tema que se comenta es, bueno, qué postura desde el anarquismo se puede tomar respecto a los procesos de liberación nacional o lo que es este movimiento que hay en Cataluña, ¿no? Y bueno, sería muy largo de enumerar, ¿no? Pero lo que hicimos fue escoger varios casos que ha habido en la historia, ¿no? El caso búlgaro, el caso coreano, el caso catalán también, por supuesto, y ver más o menos qué imbricación había tenido el movimiento libertario con estos movimientos de liberación nacional. Por ejemplo, vemos que en Cuba, por ejemplo, lo que fueron los anarquistas se introdujeron dentro del ejército Mambí, que era el ejército independentista cubano, y fue lo que consideramos nosotros un error estratégico porque fueron usados como carne de cañón, ¿no? O sea, los anarquistas se introdujeron en el ejército Mambí y luego cuando el general Gerardo Machado en Cuba logró la presidencia, pues reprimió a todos estos anarquistas, ¿no? Casos diferentes fueron el búlgaro, donde el movimiento de liberación nacional y el anarquismo se puede decir que eran una misma cosa porque no existía otro movimiento, que era el movimiento para liberar las zonas de Tracia, ¿no? Luego también está el caso el caso coreano, donde donde el imperio japonés invadió la península Corea y donde el anarquismo estaba, era una fuerza independiente respecto al movimiento nacionalista burgués o movimiento comunista, digamos que había como tres facciones independentistas diferentes entre sí, y luego el caso catalán, donde está la colaboración puntual de Estat Català y la CNT durante la dictadura de Primo de Rivera en Francia, ¿no?, para derrocar a la dictadura de Primo de Rivera. Esto nos enseñó pues que estas diferentes formas de enfocar la unión entre estos movimientos y el anarquismo pues han llevado a resultados diferentes, ¿no? En el caso catalán, nosotros creemos que fue un error colaborar con Estat Català, porque Estat Català era un partido muy pequeño al cual se dio alas, y lo que sirvió fue para que este partido luego se volviera más grande, más importante con el paso del tiempo, y evolucionaría hacia una postura fascista, ¿no? Eso nos tiene que tener en cuenta una cosa: el Estat Català es el partido matriz del independentismo catalán, y fue un partido que evolucionó hacia el fascismo, ¿no? O sea, tenía un componente pequeño burgués muy importante, como es exactamente igual ahora mismo en el movimiento independentista, que está representado por la Asamblea Nacional Catalana, y eso se puede ver, por ejemplo, en los vídeos de la Asamblea Nacional Catalana, ¿no?, donde se apela constantemente a esa figura pequeño burguesa, ¿no?, esa figura de la clase media, emprendedora, etcétera, etcétera, y guarda correlación con lo que era la base social de Estat Català en sus orígenes, ¿no? Por eso que nosotros consideramos que hay un peligro fascista en todo esto, ¿no? Sin olvidar, lógicamente, lo que es el fascismo español, ¿no? Pero en cuanto a base sociológica del movimiento independentista, pues, y teniendo en cuenta la crisis que está habiendo actualmente y las posturas que la pequeña burguesía durante momentos de crisis ha adoptado, que ha sido alimentar las posturas fascistas, ¿no?, pues nosotros vemos un peligro potencial en eso, ¿no? Y claro, nosotros lo queríamos relacionar con una organización que ahora, por fortuna, se ve que se ha disuelto, pero era Unitat Nacional Catalana, que era un partido de extrema derecha independentista que estaba tomando posiciones en todo este movimiento, ¿no? Y bueno, aparte de esto, del análisis de la Asamblea Nacional Catalana, se habla un poco de la izquierda independentista también, con sus diferentes vertientes que tiene, una postura más estalinista, otra más libertaria, que es minoritaria dentro de la izquierda independentista, pero que existe también. Y otra cuestión que se plantea en el panfleto es una discusión acerca del mito nacional catalán respecto al 11 de septiembre, que se rechaza por parte nuestra el 11 de septiembre como Día de Cataluña, porque básicamente está en el marco de una guerra de secesión entre aristocracias, ¿no?, donde el pueblo no tuvo una participación fundamental en ella, y se reivindica en cambio que una diada más acorde con un espíritu popular sería la del Corpus de Sang, que es la del 7 de junio, que fue una revuelta campesina contra las autoridades, ¿no? Y una vez comentado esto, el fanzine ya tiene poca cosa más. Se habla de nuestra propuesta histórica, que es la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias, que era la propuesta del Congreso de Zaragoza, de CNT. Si se habla también del liberismo, que era el proyecto que tenía el anarquismo y otros sectores progresistas de la época en cuanto a la creación de una entidad política peninsular, que incluso se llegó a proponer por parte de varios autores, se llegó a proponer la capital como Lisboa, ¿no? Y bueno, básicamente se hace un se apela a organizarnos y seguir luchando y no confiar en los cantos de sirena de este movimiento interclasista que es el independentismo actualmente en Cataluña. Básicamente eso es lo que se comenta en el folleto.
Y bueno, desde aquel programa, pues bueno, siempre no nos hemos creído pues todo lo que haya significado desde Esquerra Republicana, Convergencia, la ANC, pues sí que hemos visto que está en manos de quien está. Desde la CNT hacéis una valoración de lo que es innegable, es la cantidad de gente que sale haciendo esta demanda. De momento se habla de que quieren votar este próximo 9 de noviembre. Creo que la mayoría, si no el 99% de los que salen, es porque quieren esta independencia, ya sea por convicción de seguir a estos partidos políticos, por convicciones de realmente de que se creen el sentimiento catalán. Desde la CNT hacéis valoración de todo este movimiento es, mal hablando, quizás borreguismo. Vemos que los medios públicos de Cataluña, TV3, Cataluña Radio, han estado masivamente promocionando y hablando, aunque también han hablado de los otros temas. ¿Se hace algún tipo de valoración? Y si realmente de base, ya vos desde la CNT o desde Martorell, no sé si estáis interrelacionados todas las CNTs y tal.
El folleto es de la CNT de Martorell.
Es de Martorell. Está asignado por Martorell. Cara al 9 de noviembre, la postura es que no se realice este referéndum, que se realice. ¿Cómo lo enfocáis?
Desde la CNT de Martorell, sobre la consulta del 9 de noviembre, se iba a sacar un texto, no se ha sacado aún, pero nosotros aún en este momento no tenemos una postura oficial. Ahora bien, lo que sí que te puedo decir es que desde el movimiento libertario se están planteando dos alternativas. Una es por parte de un grupo que se llama Grupo de Reflexión para la Autonomía, si no me equivoco. Se está planteando votar no sí, es decir, votar no a que Cataluña sea un Estado, sí a que Cataluña sea independiente, aunque sería un voto nulo porque
no está contemplado.
Y la otra opción es la abstención activa, o sea, no participar en la consulta de ninguna manera, ¿no? Porque no se está de acuerdo con el paradigma institucional en el cual está enmarcada, aunque también es cierto que aún no está claro si esta consulta se va a hacer de forma cívica o se va a hacer de forma institucional, que es lo que estábamos comentando de la postura de CiU, que está con una postura institucional y de que esté refrendado por la comunidad internacional, y Esquerra, que está pidiendo que las urnas se salgan a la calle, el Tribunal Constitucional eche atrás la ley de consultas, ¿no?
En este pasado 11 de septiembre, yo me acerqué por la tarde en la manifestación de lo que han nombrado antes la izquierda independentista. En esa había un bloque libertario, que hicieron también la escenificación de la A, de una raya por la independencia, que cortaron la V haciendo una A de anarquía en la calle Brook. Pero había un bloque libertario, que realmente, pues bueno, dentro de lo que yo había visto otros años, quizás, había bastante gente, y sí que los gritos eran que ni Estado, ni catalán, ni español, pero que estaban allí. Yo no sé si habéis tenido contacto, pues no sé, creo que el grupo más importante o que ha dado más la cara en estos temas ha sido Negres Tempestes del barrio San. No sé si tenéis algún tipo de relación con estos movimientos.
A ver, primero diferenciar dos cosas. Una cosa fue la convocatoria de la raya y la otra fue el bloque libertario en la izquierda independentista. Y no, en principio no tienen que ver.
Yo sé que la mayoría que están allí, bueno, estuvieron presentes en...
De acuerdo, pero son dos convocatorias distintas. eso está claro. Respecto a lo que es la convocatoria de la raya, la CNT Martorell no tiene una postura. Este tema fue discutido en asamblea y hubo distintas posturas. Hubo gente que decía que estaba a favor, y de hecho algunos compañeros de Martorell fueron a la raya, y otra gente que consideraba que no había que ir porque eso era participar de alguna manera en la V, ¿no? O sea, de alguna manera decir, y de hecho se ha dicho en algunos comunicados que de alguna manera se participó o se estaba participando en la V haciendo esto. Ya, como te comento, la CNT Martorell no tiene una postura respecto a este tema. Lo que sí tiene una postura, que está recogida en este fanzine, es sobre el bloque libertario de la izquierda, en la izquierda independentista. Aquí se comenta el tema del anarcoindependentismo y se comenta por qué se está en contra de salir el 11 de septiembre. Como he comentado antes, el 11 de septiembre fue una guerra de la guerra de sucesión entre dos dinastías que enfrentó a las aristocracias de la península. Y entonces consideramos que no es una fecha marco como para que el movimiento libertario salga a la calle. Se vería más coherente salir, por ejemplo, el 7 de junio, que es el día de la revuelta de los segadores, pero no el 11 de septiembre, con lo cual se está en contra de participar en el 11 de septiembre en el bloque libertario.
O sea, es curioso, entonces la vía se desplazaría a la Gran Sagrados.
Sí, esa es la propuesta un poco innovadora, porque desde el movimiento libertario, no, normalmente lo que había hecho la CNT en los años 30 era sacar su comunicado de adhesión al 11 de septiembre, simplemente. O sea, de hecho hay varios ejemplos, ¿no? De 11 de septiembre que la CNT sacaba su comunicado, sacaba siempre dándole un perfil más social, siempre diciendo que no había que usar esa diada para confrontar a pueblos hermanos, etcétera, etcétera, pero sacaba su comunicado de adhesión, ¿no? de adhesión o de como lo quieras llamar. Aquí en este panfleto lo que se plantea es que de haber una diada en Cataluña sería mucho más lógico que fuera el 7 de junio, porque es una diada realmente de origen popular. Es decir, piensa que el Corpus de Sang es algo que está dentro del imaginario nacional catalán, pero está de alguna manera de una forma supeditada porque nadie lo reivindica. O sea, existe, ¿no? O sea, el cuadro famoso del Corpus de Sang, que creo que está en la Generalitat, existe, o sea, toda una simbología alrededor de él, pero no, el 7 de junio nadie hace ni siquiera una charla, ni siquiera un acto. Creo que alguna vez se ha hecho algo por parte de algún grupo nacionalista, pero no, es algo que está totalmente ofuscado, y yo pienso que es debido a que el Corpus de Sang es incómodo. Es realmente incómodo porque fue una revuelta campesina que se dirigió tanto contra las autoridades del rey, contra las autoridades de... Y de hecho, es interesante porque, si me permites un momento... Sí, del virrey, pero también...
A ver, toca un poco toca un poco ese micro porque no va bien. A ver. Tócale un poquito ahí porque igual hace un falso contacto. A ver.
Bueno, algunos problemas técnicos habituales.
¿No?
Ahí. Vale.
No, y de hecho es interesante que lo que fue la Cançó dels Segadors de 1640, que es la versión antigua de lo que es el himno dels Segadors, porque tenía otra letra y era un romance, era mucho más largo. Hay una estrofa que se dice claramente, dice: de tres guàrdies que n'hi ha, ja n'han mort a la primera, na mataren al virrei a l'entrant de la galera, mataren els diputats i els jutges de l'audiència. Esta frase que causa mucha polémica entre los historiadores, lo de mataren els diputats, porque hay algunos que dicen, llegan incluso a decir que es un error, pero no, seguramente no es un error, seguramente se refiere a los diputados que, aun teniendo una posición contraria al virrey en cuanto a las tropas estacionadas, etcétera, se pusieron delante del palacio del virrey para proteger al virrey. Entonces las masas, claro, pues atacaron al palacio y dieron muerte a algunos diputados.
Claro, yo entiendo que en aquel entonces sí que hay una revuelta popular que no toma partido ni por los Borbones ni por los Habsburgo, o sea,
no, claro.
Aunque luego oportunistamente también los Borbones hicieron una especie de protectorado también y hubo una república efímera incluso, pero es muy diferente respecto del 11 de septiembre, ¿no? Donde sí que hay una guerra, bueno, lo que tú dices, dinástica también, interimperial a nivel europeo, y se toma partido por uno de los bandos.
O sea, ahí lo único que hay realmente de iniciativa popular durante la Guerra de Secesión es el caso de los maulets, que es un bando popular que hay en Valencia, que está dirigido por un militar de origen artesano y que sí que lleva a cabo ciertas reformas agrarias, que creo que cierta distribución de la tierra, etcétera, pero que luego el mismo archiduque Carlos de Austria encarcela al dirigente de los maulets precisamente por estas iniciativas de carácter popular que había llevado a cabo. Pero excepto el caso de los maulets, que además es en Valencia, en Cataluña no. En Cataluña desde el primer momento fueron dirigidos por la pequeña nobleza y luego por la alta nobleza. O sea, no tiene realmente un carácter popular. Esto se ha sido un poco cuestionado, esto que estoy diciendo, por la novela Victus, que es la novela que se ha sacado respecto al 11 de septiembre. El autor se esfuerza mucho precisamente en decir que no, que sí, que el 11 de septiembre tiene un carácter popular porque es el pueblo el que empuja para defender los fueros de Cataluña, pero bueno, aun en el caso de que así fuera, el marco institucional no es desbordado. Es decir, este pueblo sigue sirviendo a unas élites. Son las élites las que toman la iniciativa. El caso del Corpus de Sang es totalmente distinto. El Corpus de Sang es realmente una revuelta popular. No tiene ningún tipo de dirigencia aristocrática ni de ningún otro tipo.
Aunque luego ganan los Borbones, y sin embargo hay un siglo, bueno, ya posterior, como el siglo XVIII, donde no hay voces de disenso sonadas, digamos, en clave en clave, pues se podría decir independentista, o ni siquiera, aunque son muy, muy jacobinistas, muy centralizadores, pero la burguesía catalana, aparte de su acumulación de capital a través de la viña, la hace en el siglo XVIII, gracias a unos borbones que establecen una serie de estructuras, digamos, tanto de transporte como territoriales, que permiten una producción y una exportación que los austrias no habían desarrollado, porque estaba como un poquitín anclado pues casi en la Edad Media. O sea, quiero decir, cada vez que por desgracia y con toda la denuncia que se le puede hacer y que se le debe hacer al imperialismo español, pero en la historia el imperialismo español, digamos, se ha desarrollado parasitariamente unas veces a costa de América Latina o a costa, bueno, pues de demás pueblos de la península, pero de una forma que ha proyectado su sombra de cobijo, digamos, o su nube, digamos, de nutriente, ¿no?, de lluvia, hacia las clases subalternas catalanas, el independentismo, la... Ha habido una queja y ha habido una protesta respecto de el daño o el perjuicio a nivel cultural, a nivel lingüístico, etcétera, pero no ha habido una intención seria de cuestionar un marco que estaba dando es nutriente a...
No podemos olvidar que el independentismo realmente... O sea, es un error hablar de independentismo en esa época. El independentismo realmente nace con Estat Català. En Cataluña, antes de Estat Català, no hay propiamente independentismo. De hecho, la revuelta de los segadores, si quieres, también es bastante contradictorio, porque cuando los campesinos se revueltan, lo hacen en nombre del rey también, sí, al grito de viva el rey. Bueno, pero bueno, eso...
De hecho, decían, bueno, y en parte de la canción popular que luego se hizo himno, pero en que dicen el rey nuestro señor. Por ejemplo, hay una... Sí, sí.
Sí, no, y además, ten en cuenta, bueno, esto es como lo clásico de Fuente Ovejuna, ¿no? En Fuente Ovejuna también, cuando se revueltan contra el comendador, lo hacen en nombre del rey. Pero eso es típico de todas las revueltas del medioevo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, yo me refería, vale, pues, no independentismo propiamente, o cuestionamiento de las instituciones a nivel territorial o de la corona, vale, serían casos como en los que el concepto puede entrar un poco con calzador porque son épocas distintas, pero por ejemplo hay un caso cercano en el que sí que cabe hablar de intención independentista o no independentista en Cataluña, que es la época de Aznar. Por eso he preguntado un poco cómo podríais relacionar, ¿no?, el curso del mundo, digamos, y la crisis que nos dicen que es mundial, pero es una crisis de bloque que empieza por su núcleo, por su epicentro estadounidense, con una serie de indicadores a la baja y que enseguida contagia a la oligarquía española y se refleja en un desacomodo, digamos, en Cataluña. Por ejemplo, en la época de Aznar, fue un hombre, pues, cantidad de chauvinista, patriotero, que agredía incluso verbalmente, pues, esto que ahora se ha puesto tan de moda apelar, el sentimiento de Cataluña, etcétera, pero hizo un pacto con Bush en el que hacían las Américas, la oligarquía española, cuyos pulmones financieros son catalanes en gran medida o en buena medida, la Caixa, Banco de Sabadell, y los monopolios también en los sectores como en los que la oligarquía concentró la inversión, pues tanto Adeslas como Abertis, etcétera, tienen buena presencia catalana. Entonces, pues era otra coyuntura en la que la intención de independentismo o la sensibilidad independentista en Cataluña nunca subió del 15%. O sea, es a partir de una época en la que hay una degradación o un desplazamiento de la clase dominante española en la cadena imperialista internacional, en la que inmediatamente las clases subalternas y el tejido burocrático que el nacionalismo mismo ha conseguido extender en Cataluña se queda sin su fuel, sin su combustible de alguna manera, y a partir de entonces cuando hay un boom de rupturismo, o sea, hay una relación.
Lo que estás comentando es cierto, que las altas finanzas y lo que es la alta burguesía catalana siempre han tenido un compromiso con el Estado español, ¿no? Por eso que este movimiento es básicamente lo que han denominado varios sociólogos una revuelta de las clases medias. Es decir, lo que es la mediana y la pequeña burguesía, alguna con su actividad económica más vinculada a lo que son los circuitos internacionales y no tanto con el mercado interno español, sí, pues les interesa más la independencia, lógicamente, por una cuestión económica, ¿no? Entonces, eso es ver cómo este movimiento realmente sí que es cierto que es un movimiento que empuja desde abajo y la dirigencia política está de alguna manera obligada a arrojarse al precipicio, ni que sea porque la están empujando desde abajo, ¿no? Entonces, es un suicidio político para Convergencia, que es el partido normalmente representante de estos sectores, ¿no? Y un buen negocio político para Esquerra Republicana, que es el partido de las clases medias.
Y una cosita sobre, hablando con un compañero libertario el otro día, que es más anarcoindependentista, nombró, es una teoría simplona, digamos, de cuanto más pequeño es el Estado, más fácil se le puede atacar. Que también hablan de la posibilidad, si conseguimos desmembrar el Estado español o las naciones europeas en pequeños estados, la vía anarquista puede tener más fácil la confluencia de fuerzas o el poder luchar más fácilmente contra este Estado. ¿Cómo lo valoráis?
A mí no me parece, porque hay un sociólogo británico que se llama Giddens, que habla de un concepto que es el constreñimiento estructural. Y el constreñimiento estructural significa, básicamente, como indica el concepto, que estás, o sea, dentro de un marco. No, tú no puedes salir de ese marco, en cambio dentro del marco puedes hacer lo que tú quieras. El constreñimiento estructural, es que no lo sé explicar muy bien eso, pero en cuanto a la diferencia entre un estado pequeño y un estado grande, podría pasar que en un estado pequeño hubiera más constreñimiento estructural, porque al haber de un territorio más pequeño, es más fácil ejercer el control en ese territorio más pequeño. O sea que no me parece realmente un estado pequeño.
Lo nombraba así. No, él decía que la había comentado con gente que no era tampoco una postura de por qué ser anarcoindependentista, pero que era una de los temas que había alguna opinión en este sentido.
No me parece que un estado pequeño vaya a ser más débil necesariamente.
Y vosotros como anarquistas, ¿qué os interesa más? Porque claro, si hay un soberanismo de este pequeño burgués capitalista como el que pretende Siu, no, que no es más que un cambio de marco político económico, pero que sigue dependiendo de las élites financieras. Tú podemos ver en la diada banderas de la Unión Europea, etcétera. Como anarquistas, sabiendo que, aunque técnicamente Cataluña se independice de España, seguirá dependiendo de las élites financieras, y que la clase obrera y los grupos realmente de izquierda tendrán que seguir remando para vencer a esas élites y a esos operadores políticos en el gobierno, ¿qué os interesa más? ¿Que Cataluña siga unido a España para enfocar la lucha más hacia un gobierno colonialista, o que se independice y que sea, como dices tú, más compacto, ¿no?
De ninguna manera nosotros podemos tomar ninguna de las dos posturas. Nosotros, o sea, estamos en contra del Estado, estamos en contra del capitalismo, no vamos a defender tampoco la constitución de un Estado catalán, como tampoco vamos a defender nuestra permanencia en el Estado español. Nosotros tenemos un proyecto que es cierto que es antiguo, no, quizá no ha sido reactualizado, porque alguna de las críticas al panfleto que se han hecho es que la propuesta es un poco anticuada, quizá, pero a ver, anticuado no es, lo que pasa es que no tiene un lenguaje más moderno, pero nuestra postura es la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias, que era la postura del Congreso de Zaragoza, de CNT. Fue ideado en los años 30, pero bueno, hoy en día se habla del municipalismo libertario, de Murray Bookchin, o sea, con otro nombre más moderno quizá, pero sigue siendo lo mismo. Y este modelo confederal, modelo antiestatal, hoy en día está siendo ensayado por los kurdos en la zona de Siria, en la zona de Irak. O sea, nuestra propuesta es una confederación ibérica de municipios, o sea, es la propuesta que seguiremos defendiendo. No vamos a tomar partido por ninguno de los dos bandos.
No, pero no es por tomar partido, sino que más...
No, o sea, claro, o sea, es decir, los kurdos en Siria sí que es una experiencia de gestión, puesto que también las circunstancias obligan, pero hay una perspectiva de participación como pueblo en el Estado sirio, que está formado por varios pueblos y naciones culturales, pero que es una nación civil o cívica que engloba pues a esos pueblos. O sea, no hay un proyecto de separación, digamos, más allá de la gestión. O sea, es una cuestión de cómo administrar, pues, los recursos en su territorio de la mejor forma posible, con tal de beneficiar esa unidad que está en lucha de rechazo a una intervención externa, y al mismo tiempo, pues, de propiedad sobre el territorio donde están asentados. Pero no pueden tener, o sea, ni siquiera podrían tener una idea nacionalista, digamos, de separación respecto del territorio donde están asentados, porque, como, bueno, descendientes primero de los Medas y luego población expulsada de todo lo que era el Imperio Otomano, llegaron a Siria, y Siria sí que fue realmente una tierra de acogida para ellos. O sea, están, una cosa es la circunstancia, digamos, en la que están y en la que, por supuesto, han echado raíces, y otra cosa es su sentimiento de pertenencia a un pueblo, pero no forzosamente a una nación territorial. O sea, por mucho que se hable de Kurdistán es una cuestión que los medios y la divulgación, digamos, pseudogeográfica, a fuerza de hablar de ello, lo ha convertido en una especie de pseudo-realidad histórica. Pero realmente el Kurdistán, de hecho, era un proyecto colonialista primero otomano. Les prometieron el Kurdistán a cambio de que, contra los armenios, ellos hicieran, pues, de tapón o de gendarmenes locales, digamos. De hecho, un genocidio de población cristiana armenia, y la carne de cañón o la punta de lanza, por así decirlo, en gran medida fueron los kurdos. Los otomanos incumplieron eso, y luego los británicos, como herederos de ese imperio, volvieron a prometerles el Kurdistán, pero a las élites locales.
Volvemos, de vuelta aquí, porque si no nos dispersamos mucho. Seguimos con Cataluña. Yo quería preguntarle si tenés alguna pregunta sobre Cataluña. Bueno, más allá de Cataluña, como anarquista o a nivel personal, ¿qué opinión te merece la situación actual, los movimientos sociales, la irrupción de Podemos?
Podemos y también Guanyem, a ver si habéis tenido...
Bueno, a ver, nosotros como libertarios estamos en contra de la participación institucional. Básicamente consideramos que lo que son los movimientos sociales, pues, deben tener su agenda propia, independiente de las instituciones, y que lo que hacen las candidaturas institucionales, pues, es filtrar todo lo que es la lucha de los movimientos sociales, y que la institución es un lugar viciado y totalmente ajeno a nuestros planteamientos. O sea, en este sentido seguimos teniendo la misma postura, y es más, en el caso de Podemos se ve claramente cómo es muy electoralista. O sea, son gente que antes no ha tenido una participación en los movimientos sociales. No es diferente el caso de la CUP, por ejemplo, porque la CUP sí que puedes decir, aunque estés en contra de la estrategia institucional, que sí que es un movimiento que viene más de abajo. La izquierda independentista lleva trabajando más años al margen de sus candidaturas, ¿no?
Y Guanyem en Barcelona quizás también es el mismo paralelismo, ¿no? La Ada Colau, que también hace, pues,
sí.
Es diferente a Podemos. Podemos sí que está claro que es más vertical, pero yo entiendo que en Guanyem en Barcelona, por ejemplo, pues se le han arrimado, pues, muchos grupos políticos que querían hacer como un frente de siglas, y ha dicho, no, nosotros aquí lo decimos todo y aquí nadie va a abanderar nada. No sé, yo veo diferente Guanyem que Podemos, y sé que a Guanyem incluso gente libertaria, de organizaciones libertarias, se han acercado.
Pudiera ser, bueno, siempre hay desprendimientos. A ver, incluso en el caso, en la historia del movimiento libertario, también existió el Partido Sindicalista de Ángel Pestaño. O sea, siempre ha habido libertarios que de alguna manera han oscilado hacia las instituciones, pero siempre una minoría, ¿no? El Partido Sindicalista nunca tuvo un apoyo muy importante dentro del movimiento libertario. Igual que estos libertarios que deben participar en Guanyem o se han acercado a Guanyem, deben ser una minoría de los libertarios. Imagino, vamos, no los conozco.
Muy bien, pues no sé si querías hacer algún apunte final o alguna cosita sobre este 9 de noviembre.
Sí, Bueno, no, simplemente no quiero volver a la discusión de los kurdos y todo eso, pero solo quería, he comentado lo de los kurdos, básicamente porque el confederalismo democrático, que es la propuesta de Abdullah Öcalan, sí que guarda relación con el municipalismo libertario de Murray Bookchin. No he querido entrar en que si son una nación los kurdos o todo eso, pero sí que es verdad que guarda ideas libertarias, ¿no? Y bueno, pues tiene relación, creo yo, con las ideas libertarias de un confederalismo municipal. Y bueno, básicamente sobre este tema yo no añadiría nada más.
A mí, bueno, primero saludar la intervención, dar las gracias, o sea, ha sido excelente y muy instructiva. A mí me ha faltado quizá que establecierais como un retrato de los posibles nexos o las posibles las posibles colusiones o convergencia de intereses que pueden estar estableciéndose o que ha dejado claro el poder interno catalán, que se han establecido entre determinados poderes internacionales por sus intereses y el proceso de separación o de fragmentación o de independencia respecto del Estado español o respecto de... Si creéis vosotros que hay que es pura especulación o hay algo ahí. O sea, es decir, hay un panorama en España en el que, por supuesto, el bloque anglosionista lo tiene todo muy controlado y muy atado de momento, pero hay una serie de movimientos sociales y hay un hervir, digamos, de momento latente, pero que se les puede, ellos piensan en un momento dado escapar de las manos y tienen como ciertas dosis de incertidumbre. En cambio, a lo mejor querrían asegurarse un trozo que les fuera del todo fiel, tal y como Junqueras ha declarado que ellos de separarse serían del todo leales a los pagos al capitalismo financiero internacional, que, bueno, van como diciéndolo, ¿no? Por ejemplo, hace poco Oriol Junqueras también dijo que para él un modelo de democracia era el Reino Unido, olvidándose de lo que han hecho toda su vida con los irlandeses, por ejemplo. Pero luego la CNN entrevistó a Mas repetidas veces, como que van dando muestras de ir entregando en bandeja como la fidelidad de Cataluña a un bloque y quizá...
Tú lo que estás diciendo es que quizá al bloque anglosajón capitalista le interesa la independencia de Cataluña en contra del eje franco-alemán.
Por ejemplo, sí.
Bueno.
Extensificación de bases militares.
No soy un experto en geopolítica, no te lo podría decir. Pero en todo caso, a mí sí lo que me parece, respecto a los que os he comentado de la globalización, es que muchas veces se ha comentado que la globalización es realmente un proceso de localización. Es decir, que mientras se globalizan los mercados, se vuelve importante las regiones, ¿no? Y pierde fuerza el Estado-Nación. Y entonces en este proceso sí que es normal que aparezcan todos estos movimientos, no solo en Cataluña, sino en Flandes, en otras zonas de Europa.
Hay 22 focos en Europa que piden la independencia de
Sí, acérquese al micro, porque si no, no se le escucha.
Quiere decir que son no solamente Cataluña. Ahora mismo hay 22 regiones, autonomías o localizaciones en Europa que anhelan también la independencia para desmembrar Europa, bueno, para otros proyectos que tampoco no son para hablarlo del momento, pero parece que la situación catalana no es diferente de estos. Y todos tienen un padrino exterior, parece.
Bueno, no sé, eso es quizá entrar un poco en teorías, no sé si conspirativas o qué, ¿no? No sé si al eje anglosajón le interesa realmente la independencia de Cataluña, la verdad. No me lo había planteado, no sé.
Bueno, pero no hay que perder las perspectivas, ¿no? Más allá del interés oportunista de las élites financieras y políticas europeas e internacionales de fragmentar a Europa, la independencia de Cataluña no es algo que se haya inventado hace 5 minutos, o sea, lleva un recorrido, ¿no? Que ahora, desde ciertas instituciones europeas pueden apuntalar o no la independencia de Cataluña, yo creo que no es de recibo, ¿no? Enfocarlo en ese marco, ¿no? Porque yo creo que tiene otras características también, igual que la independencia de Euskal Herria, ¿no? Es unas características más históricas, no tienen tanto que ver con el contexto geopolítico actual de la Unión Europea. Eso es lo que hace CiU, llevar el soberanismo catalán histórico a un contexto de conveniencia. Aquí y ahora nos interesa por una cuestión, ¿no? Política, por una cuestión económica y partidista, por supuesto, ¿no? De que CiU se ha subido al tren del independentismo, o no independentismo, soberanismo, supuesto soberanismo por una conveniencia de marketing político, ¿no? De que se veían que se estaban hundiendo en las encuestas y...
A mí lo que me gusta... A mí lo que me gustaría que quedara, o al menos, no es que yo piense lo que deben pensar los demás, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría, al menos desde mi punto de vista, que quedara un poco claro, es la desconfianza que hay que tener respecto a este movimiento, teniendo en cuenta su génesis, ¿no? O sea, la génesis del independentismo catalán, al menos el mayoritario, no digo ya otras posturas más minoritarias, pero al menos el mayoritario es el corpus ideológico de Estat Català, y de hecho lo estamos viendo como en muchos panfletos se habla del Estat Català, Estat Català, Estat Català. Estat Català es el concepto del partido génesis de este movimiento, y es un partido pequeño burgués y que evolucionó hacia el fascismo. Y este partido, sus tesis las vemos reflejadas luego cuando, por ejemplo, por parte de sectores del soberanismo catalán, cuando ocurrió lo de Can Vies, se estaba machacando en que si eso era una conspiración del CNI, que si el CNI estaba detrás de los disturbios de Can Vies. O sea, cómo se usa todo este movimiento para aplacar las luchas sociales y para echar mierda encima de las luchas sociales, ¿no? Yo, o sea, por mi parte, yo tengo una posición muy, muy negativa respecto a lo que es la mayoría. Luego sí que es verdad que hay sectores del independentismo más minoritarios, pues que sí que tienen planteamientos más afines, pero lo que es el movimiento en su mayor parte, me quedaría una visión, por mi parte, bastante negativa.
El independentismo realmente de izquierda, pero el auténtico, ¿no? El que tú nombras, el que te has mencionado ahora, ¿no?
Y cuando habláis de la base social o la base sociológica, no os olvidéis quizá de la aristocracia obrera catalana, o sea, no de la pequeña burguesía más ligada a lo que decís, a la ideología del emprendimiento, del comercio, sino a todo ese tejido, no solo administrativo, sino paraadministrativo, ligado a temas desde pedagógicos de base, casales de gestión privada pero de subvención pública, sector como semipúblico-privado, incluso partes del tercer sector que en su conjunto suma, ligado a lo que es propiamente el estatus funcionarial, como unas 250.000 personas en Cataluña, que como clientes de la mano que los ha desplegado, digamos, y les ha dado un trabajo, pero que es un trabajo dependiente de una financiación para la cual el Estado español en sus partidas presupuestarias ya no es solvente, porque la oligarquía española está entregada al pago de la deuda exterior, como aval para ellos también seguir recibiendo su combustible y tal. Entonces, ligarlo también no solo a la pequeña burguesía, sino a la burguesía burocrática catalana y a toda su satelitazgo, digamos, de pequeños, por decirlo así, de pequeños individuos que objetivamente forman parte de clases parasitarias para las cuales ya no hay paraguas.
Bueno, se habla de la clase media asalariada, ¿no? En algún momento del fanzine. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor el análisis de clase pudiera haber sido un poco más complejo de lo que es, ¿no? Porque claro, se habla de la clase media, de la pequeña burguesía, pero claro, todo eso tiene sus matices, es como tú has dicho, está la que es más burocrática, la que está más ligada al sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que se podría haber desarrollado más este punto.
Un inciso, a la compañera le gustaría decir algo. ¿Algún comentario? ¿Valoración? ¿Opinión?
¿Valoración respecto a lo que ha dicho el compañero? No, creo que ha dejado muy claro cuál es bueno, la postura en concreto respecto a este debate, ¿no? De CNT Martorell, matizar esto sobre todo, que es una propuesta nuestra del sindicato únicamente de Martorell, ¿no? Y bueno, es el resultado de mucho debate, ¿no? De muchas aportaciones de cada miembro, de cada militante. No sé si tenéis alguna pregunta en particular. Respecto a lo demás, no sé.
No, por si querías participar en la tertulia o no, con alguna opinión, alguna valoración.
No, bueno, es que recoge un poco eso, el pensar de todos, ¿no? Es la conclusión, es a lo que llegamos después de muchas discusiones, de muchos debates. Entonces, al final, un poco, pues defendemos esta idea. Es una aportación. sobre todo porque pensábamos que hay una tendencia quizás a decir desde la perspectiva anarquista que no nos tenemos que posicionar frente al independentismo, quizás desde un punto de vista así pues muy 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 puro, muy muy pueril, ¿no? No, nosotros somos anarquistas y nosotros frente a debates en los que haya términos de por medio como independencia, como Estado, no nos vamos a posicionar. Y bueno, pensamos que sí que debemos hacerlo, que tenemos una responsabilidad igual. Sí, disculpe.
Yo digo que en cuanto dice que no se van a posicionar frente a esto, en el momento que se rechaza esta idea, este proyecto, ya es un posicionamiento.
Sí, es cierto. Claro, yo también defiendo esta idea.
Uno no puede decir que ni esto ni lo otro, o sea que es de moda ahora, cuando uno quiere inhibirse, pues ni con estos ni con otros.
Sí, es cierto que cuando no se hace nada, se está haciendo algo. Yo también,
si tú no estás con este proyecto independentista, por lo que sea, tus motivos tendrás y tus análisis, ¿cierto? Ya te estás posicionando, creo yo.
Bueno, entonces, podemos deducir. ¿Eh? Ah, perdona. Dale.
Sí, no, perdona, sí es cierto, pero bueno. Quizás sí, incluso el que no hace nada está haciendo algo. Yo también estoy, pero creo que es en otra línea. O sea, lo que no se puede hacer, o sea, sí, estás haciendo algo, pero vamos a ir un poquito más allá, creo.
Sí, sí. Vale.
O sea, que el posicionamiento de ustedes es básicamente ante el referéndum o consulta, que son dos cosas diferentes, del 9 de noviembre, abstención.
Bueno, como ha dicho el compañero, esto no tenemos una no tenemos una posición oficial.
No, no se ha discutido.
Él ya ha hablado de que hay dos líneas, que es la del sí, no. Entonces, la del no sí, perdón, que obviamente no está contemplada porque, bueno, ya la primera pregunta excluye el no. Y por otro lado, la de no ir. Si me preguntas a mí personalmente, yo no voy a participar. Y me atrevería a pensar que creo que es lo que vamos a hacer, la mayoría al menos del sindicato de Martorell, pero claro, me estoy adelantando, no se ha discutido. No se ha discutido, supongo que tampoco, porque no, en ese caso no nos parece tampoco muy de nuestro interés, y porque se está esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no? También un poco, porque es lo que dice él, ¿no? Está claro que tal y como lo plantea CiU, de esa manera tan institucionalizada y tan dentro de la legalidad, pues no vamos a participar. Ahora bien, hay que esperar. El tema de la desobediencia civil pues ya nos seduce un poquito más. Claro.
Sí, pero la desobediencia civil pronunciada por una agrupación política que luego avala la represión en Cataluña, ¿no? Contra los movimientos ocupas. Hablan de desobediencia civil cuando ellos mismos no aceptan la desobediencia de otra gente, ¿no? Como por ejemplo los movimientos ocupas y sociales en Cataluña, donde con Esquerra Republicana ha apoyado por acción o omisión la represión policial, ¿no? En Barcelona y en otras ciudades de Cataluña, ¿no? Eso me resulta muy, bueno, hipócrita. Como todo en política institucional, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Es una ley no escrita que parece que se cumple irremediablemente en formaciones de pseudo izquierda institucional, de derecha conservadora, o sea, decir lo que no voy a hacer, ¿no? Lo que luego no cumplo en otros términos, ¿no? Porque hablar de desobediencia civil, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, de escuchar a Esquerra Republicana hablar de desobediencia civil cuando aquí no te aceptan ni un centímetro de desobediencia desde los movimientos ocupas, ¿no?
Tú puedes llamar a la desobediencia civil y realmente justificar por qué haces este movimiento, pero tal como se hizo y comparar la situación en Cataluña con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde el negro no tenía derecho a nada y era de segunda, tercera o lo que sea de clase según su procedencia, no es el caso de Cataluña, por ejemplo, que tú justificas que como ahí Martin Luther pues llamó a la desobediencia civil, pues nosotros vamos amparándonos en esto, vamos a llamar aquí a lo mismo sin haber
bueno, dejamos a los compañeros que se expresen
entre,
sino,
entre un sitio y otro.
No, yo solo quería decir que Yo solo quería decir que no tomar partido por ninguno de los dos bandos sí que es una postura, y es una postura legítima en el sentido, bueno, por ejemplo, cuando Lenin dijo lo de transformar la guerra imperialista en guerra revolucionaria en Europa y en Rusia cuando la Primera Guerra Mundial, no estaba, o sea, es una toma de posición, o sea, en el sentido de yo no tomo posición ni por un bando imperialista ni por el otro, pero estoy llamando a la guerra revolucionaria. Es decir, sí que es una posición, no significa que porque no tomes postura por un bando estés tomando por el otro.
No, por supuesto, claro.
No, pero no creo que se haya dicho tampoco
esto.
Lo que sí que se ha dicho es que, bueno, yo he dicho que nosotros nos hemos posicionado, pero que hay otra tendencia libertaria más pura, no sé, por así decirlo, que dice no me voy a pronunciar respecto a esto porque no es mi lucha, esta no es mi lucha, se dice, por ejemplo, ¿no? Y es, bueno, yo lo que he dicho es eso, sí, vale, ya te estás posicionando, pero creo que hay que ir más allá.
Bueno, pues alguna cosa más final antes de pasar a un tema para cortar un poco el tema musical.
Sí, no sé.
Alguna valoración.
Ha dado de sí el debate, está una horita prácticamente entera. Y nada, pues eso. Si quieres dar la última frase, el último
no, por supuesto,
mensaje.
Por supuesto, os invitamos a quedar a reflexionar sobre otros temas aquí.
Claro. Bueno, solo una pequeña acotación que, en lo que a mí respecta a defender la desobediencia civil, pero que implica, o sea, implícitamente, defender la obediencia a una agenda que, insisto, que yo creo que existe, que es externa, de bancos, sobre todo anglosajones, para refinanciar las condiciones de aprovisionamiento de la burguesía burocrática catalana, vendiendo mejor el país, en este caso Cataluña, y vendiendo más y mejor la vida y las condiciones de vida de los catalanes, eso no es desobediencia, es desobediencia civil frente a un Estado, pero en obediencia a otra agenda de construcción de Estado que va a traer una profundización en el deterioro de las condiciones de vida, porque las condiciones de pacto que ellos van a negociar van a ser más lesivas para el pueblo catalán. Por lo tanto, es una contra...
Pero lo digo porque...
Una superobediencia a la agenda, no ya nacional, sino global.
No, pero o sea, yo lo digo porque Esquerra Republicana...
Supernacional.
Esquerra Republicana reivindica una desobediencia civil en caso de que España, el Estado español, no le permita hacer la consulta, es algo que les niega luego a los movimientos sociales en la propia Cataluña. O sea, aquí se niega la desobediencia civil todos los días cuando sale, tan siquiera se respeta el derecho a manifestación, porque cuando aquí cada manifestación, represión.
Claro, pero
todas las manifestaciones que no sean como las del 11 de septiembre, que fueron auspiciadas y promovidas por el gobierno de Cataluña, que por eso no hubo un solo porrazo, pues todas las manifestaciones que son en contra de sus políticas son reprimidas. Entonces está negando, la propia Esquerra Republicana niega a los habitantes o a los movimientos sociales de Cataluña la desobediencia que ellos mismos reivindican. O sea, que me estás hablando de desobediencia de qué.
No,
si tú mismo eres parte del aparato represor.
No, y todo este movimiento se está usando en contra de eso. Es que ese es el problema. O sea, es ver cómo todo este movimiento sirve a los intereses de la represión social, ¿no? Lo que comentaba antes del constreñimiento estructural. O sea, todo esto hace un constreñimiento encima de todo lo que son los movimientos sociales, ¿no? Es una movilización de masas auspiciada por el poder. Simplemente.
Bueno, vamos con los RIP. Entonces, agradecemos, los invitamos a seguir en el programa, no os vayáis, que hablaremos de otros temas, pero os invitamos a opinar. Y vamos con los RIP.
Pues vamos a escuchar a los RIP con el tema Revolución. Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la media hora final de programa. Recordar que estáis en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y después de interesantes debates de la visión libertaria de los compañeros de Martorell sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, vamos a pasar a hablar de Siria. Estados Unidos finalmente ha lanzado ataques aéreos sobre territorio sirio
del Estado Islámico,
con la excusa de los que habían en cierto momento alentado del Estado Islámico, pues ahora se han metido a bombardear Siria. Y detrás de estos bombardeos, pues bueno, seguramente nos van a contar aquí que hay muchas cosas detrás,
sí,
de esto.
Nosotros, según las noticias que tenemos, y casi todo el mundo ya está en un principio ya enterado, Estados Unidos ya hace tiempo que se estaba intentando formar lo que decían una coalición internacional para luchar contra su mismo grupo terrorista que había creado en su día, y luego ya lo entraron para Siria e Irak, ocupando territorios en Siria, ciudades, aldeas, etcétera. Al final, pues este grupo, esta coalición, ya la formalizaron con algunos países de la OTAN y otros países árabes, sobre todo los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que engloban a Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos, y añadieron a ello Jordania. Y efectivamente, en la madrugada mañana de ayer martes, ya los medios de información hablaban, incluso hay vídeos de los lanzamientos de los misiles Tomahawk desde el Mar Rojo y puede ser desde el Mar Mediterráneo también, que son misiles cruceros que llegan a una distancia de 2.500 kilómetros y llevan unas toneladas, realmente media, una o dos toneladas de cualquier tipo de explosivos, que generalmente son muy efectivos y muy precisos, y solamente puede interceptarlos los misiles Patriot, según dicen, y los S-300 rusos. Entonces, según ellos, realmente nosotros vemos que los países que participan en ello, fundamentalmente ahora mismo es Estados Unidos, que aparte de esto utilizó los aviones F-22, que es la primera vez que se utilizan desde su fabricación. O sea, quizá también estamos en un momento de prueba de nuevas armas, aparte de los antiguos misiles que se habían utilizado también cuando la invasión de Irak en el 2003, e incluso antes, cuando ya hicieron aquella coalición de George Bush padre en el 1990 para, dijeron, sacar Irak de Kuwait. Entonces, empezaron ellos bombardeando en Irak, realmente, según todos los medios que conocemos, realmente para echar de alguna manera a los grupos de Daesh o del Estado Islámico hacia las zonas que dominan en el nordeste de Siria, sea en la zona rural de Alepo, sea por Raqqa, sea por Deir ez-Zor, o sea por Abu Kamal y el Hasaka, que son las zonas donde realmente se posicionan los de llamado el Estado Islámico o el Califato, o como quieras llamarlo. En internet y donde quieran ustedes pueden ver las imágenes de John McCain, hace años sentado enfrente del que hoy mismo se autodenomina Califato Islámico, que se llama Ibrahim. El nombre es largo, pero ahora se hace llamar Abu Bakr al-Baghdadi. O sea, todo esto nos hace pensar que las reuniones que supuestamente se hacían incluso con el ejército libre, mal denominado ejército libre de Siria, pues estaba el tal Ibrahim allí presente y participaba en todos los complot que se gestionaban. Entonces yo creo que la idea era atacar las fuerzas de Daesh o del califato islámico en Irak para que vengan para Siria. Claro, una vez venidos para Siria, anunciaron hace días que también pueden bombardear en Siria. ¿Qué hicieron los de Daesh? Pues desaparecieron de todos los puntos donde existían como grupos y se han infiltrado con la gente o en las casas o si tuviesen algún refugio, porque tal como se concibe el modo de actuación de este grupo terrorista, pues no tienen bases ahí al descubierto, ni están con sus bases de aviones ni de misiles esperando en el Sahara a pecho descubierto para que venga Estados Unidos o la aviación jordana o qatarí o saudí para bombardearlos. Entonces, días antes de empezar este bombardeo, yo también ya lo había leído, de que ya habían desaparecido prácticamente como grupos y no se sabe quién es quién. O sea, son como la gente civil y allí pues de alguna manera han tenido que esconder armas o lo que sea que tengan, aunque algo puede quedar a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿a quién bombardea Estados Unidos? Y el grupo de coalición de los árabes sionistas que están en el mismo marco, aparte de algún país de la OTAN que de momento parece que no han participado activamente. Esta madrugada salieron en contradicción de todo lo que decía Turquía estos días, salieron aviones de las bases turcas para bombardear también en los desde Siria. Todo esto es una agresión para nosotros hacia un país miembro de Naciones Unidas, un país independiente, aunque sigue siendo apetecible para los colonialistas y para los imperialistas. No hay ninguna resolución de la ONU ni del Consejo de Seguridad que autorice esto. No hay ninguna aceptación por parte del gobierno y el Estado sirio que acepte esto, aunque ellos dicen que por medio de sus embajadores y por medio de su Ministerio de Exteriores habían avisado o anunciado al representante permanente de la República Árabe Siria, al-Jafari, en Naciones Unidas, de que van a empezar a bombardear, pero esto no da ningún permiso, que yo te aviso que vengo a matarte ahora mismo.
Yo tal como lo veo, la estrategia de Estados Unidos fue fomentar las milicias en Siria, no de forma directa, de forma indirecta, venderlo como una supuesta pseudo revolución contra el Assad, y ahora con la excusa de combatir a esas propias milicias, pues directamente meterse a saco en territorio sirio o bombardear, ¿no?
Vale, y en el sentido mismo que tú dices, ¿cómo podrías tú detallar que trastoca o subvierte la dialéctica entre fracciones distintas, entre grupos armados, etcétera? ¿Cómo desplaza la correlación de fuerzas esta intervención aérea, o cuál es el proyecto respecto de trastocar la correlación de fuerzas entre grupos armados distintos y que representan proyectos distintos en la región?
Tal como he dicho antes, y de la dinámica como ha sido desarrollados los acontecimientos, lo mismo tal como he dicho que los grupos de Daesh han desaparecido, aunque sea por lo menos a la vista general, aquí se habla de que el objetivo de los bombardeos no son el grupo de Daesh ni del Estado Islámico, sino otro grupo que es el grupo de Jorasán. El grupo de Jorasán, Jorasán es el nombre antiguo, no sé si usted decía históricamente, es el nombre antiguo de Afganistán y una parte de Irán. Y este grupo realmente ya ha formado también hace años, tiene ahora mismo también presencia, tiene ubicación en el norte de Siria y está reclutando, según dicen, bueno, esto hace por lo menos unos 5 días, el director nacional de la inteligencia USA, James Clapper, habló por primera vez de este grupo y dijo que está reclutando terroristas para luchar y, bueno, para mandarlos, llevarlos a Occidente y hacer la lucha en Occidente. Entonces, ninguna fuente realmente ha podido comprobar hasta ahora la existencia de ese grupo. Según el New York Times, citando el Departamento de Estado, el líder de ese grupo es un tal Mohsin al-Fadi, que era amigo íntimo de Osama Bin Laden y estaría implicado en los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y estaría buscado por ellos. El nombre de Mohsin, el tal Mohsin, fue citado también en el año 2005 por George W. Bush Jr. O sea, la cosa pues ya tiene más que un cuerpo. No, yo creo que Estados Unidos no va a luchar seriamente contra Daesh. Estados Unidos está formando nuevos ejércitos de mercenarios y terroristas para, si echa Daesh de alguna zona o de algún punto en el norte de Siria, para traer sus agentes y rellenarlo allí. Y ellos no han negado en ningún momento que es lo que pretenden, es luchar, según dicen, contra Daesh y al mismo tiempo contra la República Árabe Siria para derribar el Estado sirio y para terminar con su presidente, el doctor Bashar al-Assad, según como dicen ellos. Entonces, los motivos, los objetivos, los medios, las contradicciones que existen son muchísimos. Entonces, aquí los únicos que han tomado una postura realmente firme fue la Federación Rusa, que denunció estos ataques como una violación de la soberanía siria, y aunque la prensa siria, la prensa norteamericana, como dijimos antes, había avisado que van a bombardear esto, cosa que hacían los israelíes, me recuerda hace poco, cuando lo de Gaza, salía la aviación para bombardear y decían que avisaban a los habitantes para que se pusieran a salvo, no teniendo dónde irse, no teniendo refugios, y ahora mismo dicen, pues, cuidado que nos vamos, pero no pedimos, o sea, colaboración ni permiso, ni respeto a un Estado hasta el momento, por muy que lo digan ellos, sigue siendo un Estado libre, un Estado que existe, un Estado que lleva casi 4 años defendiéndose contra el terrorismo creado, financiado, armado y llevado a la zona por Estados Unidos, por Israel, Qatar, Turquía, etcétera, etcétera, cada uno según lo que le tocaba de papel en esta guisa. Y ahora mismo, pues mira, que vengo para allí, que voy a terminar yo con el terrorismo tirando bombas o misiles. Llevan muchísimos años tirando misiles en Afganistán y no vemos que hayan terminado con nada. En Pakistán lo mismo, en el Yemen, en Libia ahora, y esta no sería ninguna manera para terminar con Daesh. Si tú no colaboras con realmente el Estado, el gobierno sirio, las fuerzas militares del ejército árabe sirio, ¿cómo vas a terminar con Daesh? Ahora esto quiere decir que tú tienes otros planes. Y en tus planes no entra eso.
Obviamente es una excusa, ¿no? Lo de,
¿sabes?,
combatir al Estado Islámico es una excusa que han esgrimido, como tantas otras que han esgrimido en el pasado para invadir otras regiones. Lo que digo yo, ¿no? Han fomentado un poco, han removido el avispero metiendo milicias, financiando, promoviendo, y ahora con la excusa de combatirla se meten hasta la cocina, ¿no? Bombardean ya directamente con sus armas, como dice usted, por una cuestión geopolítica, y también porque a Estados Unidos le interesa siempre estar en un estado de guerra permanente, porque así prueban nuevos armamentos, bueno, el negocio de la guerra, ¿no?
No lo pierdas de vista.
No.
Estados Unidos, para iniciar estos bombardeos en Irak y en Siria, han solicitado, ¿tú sabes cuánto? Un presupuesto de 500 mil millones de dólares. Oírlo bien, ¿eh? 500 mil millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar esto? Esto solamente pueden pagarlo los países sionistas árabes, que son los del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Quién va a poder pagar con la crisis económica, financiera, social, mundial que hay? Países europeos que hasta ayer eran potencias económicas que están mendigando millones de dólares. ¿Quién va a poder pagar 500 mil millones de dólares? ¿Y tú sabes para luchar, según ellos, contra quién? Según ellos, según su prensa, según sus servicios secretos, hay 20.000 miembros de Daesh,
bueno,
o del Estado Islámico.
Aquí le leo una noticia.
Tú míralo. Déjame terminar esto y luego lees. Lo que supone, con un cálculo, una operación de cálculo muy sencilla, para matar cada Daesh necesitan 30 millones de dólares. Y alguien dice, hombre, no hace falta tanto. Si con a lo mejor 10, 50 mil dólares como máximo, pues dejan Daesh y se van a otro sitio.
No, pero para apuntalar todo lo que se está hablando aquí, pues Estados Unidos aumenta un 350% el presupuesto en armas nuclear. Bueno, los lobbies, ¿no?, militares que operan en Estados Unidos, los neocons, etcétera, etcétera, pues que son los señores de la guerra, son los que promueven todas estas políticas de...
Aparte, sí,
precisamente eso, o sea, precisamente los neocons en Estados Unidos.
Bueno, aparte de esto,
es que es eso.
Muchos analistas hacen hincapié que realmente el objetivo final de toda esta guisa es Rusia y China. Con lo cual, ahora mismo, en las filas de Daesh, el mayor grupo, mejor armado, incluso los líderes más fuertes, son de origen georgiano, que pertenecían al ejército. Y otros musulmanes chinos traídos desde repúblicas chinas, musulmanas, etcétera, para entrenarlos y luego llevarlos allí. O sea, el asunto no es tan localizado. El Estado sirio como Estado es un objetivo prioritario inmediato, porque ellos saben que mientras el Estado sirio pueda ir resistiendo, sus planes todos están totalmente debilitados y no tienen, por lo menos a medio plazo, un éxito que ellos pretenden. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van sobre un objetivo inmediato, que sería Siria. Otro objetivo inmediato era en Irak, porque vieron que el primer ministro Nour el-Maliki no les hacía cumplir los planes y los mandatos que ellos decían, pues hicieron aquella entrada tan brusca y tan sangrienta en Irak por parte de Daesh para apartarlo, ¿sabes?, como grupo más votado y que tenía derecho de ser primer ministro, y al final lo sacaron y pusieron otro. O sea, una cosa por aquí. Luego, cuando vieron que Daesh se acercaba a todo lo que sea el Kurdistán iraquí, entonces ya aceleraron la cosa más, y cuando ahora mismo dijeron que ya los echaron para Siria, entonces hay que atacar en Siria, aunque no fuesen ellos el objetivo real, sino el objetivo real son las bases o la zona donde existe el grupo de Jorasán, tal como hemos dicho antes. Y que este grupo sí realmente sí que son chechenos y rusos y georgianos y esto, y que pueden ser mañana mismo trasladarlos a esta parte del mundo y cumplir con su plan, porque claro, todos sabemos, yo ahora no voy a dar ningún esto de carácter económico, financiero, mundial, porque China realmente lleva toda la economía del mundo en sus manos. Y después de los acuerdos para hacer los gasoductos de Siberia a China, con unos acuerdos de 50 años y más de 55 mil millones de dólares que van a costar esto, bueno, representa un acercamiento y una alianza económica, a lo mejor política y esto, entre Rusia, China, y la India también está en el mismo, en la misma cesta, aparte de los países del Brexit y todo esto, claro,
y Brasil,
aquí y Brasil. Sí, Brasil, todo, Sudáfrica, ahora mismo Rusia ya ha empezado o va a empezar también a hacer reactores nucleares y cosas en Sudáfrica, o sea, el imperialismo siempre está mirando mucho más para adelante. 100 años, 200, no sé lo que sea.
Yo tenía una pregunta.
Otra cosa que está sobre el tintero y ya hace años que se hablaba de ello, es la creación de la OTAN árabe, de los países sionistas árabes, crear la OTAN esta de, con los países del Golfo, los, del Consejo de Cooperación del Golfo, con Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, y los Emiratos, añadiéndoles lo que hemos dicho antes, Jordania y Marruecos, con lo cual hace 2 años también este Consejo entregaron a Jordania y a Marruecos una ayuda militar que decían por 5 mil millones de dólares.
Nos quedan 10 minutos, así que pues, ¿quieres hacer una pregunta?
Sí, bueno, primero una apreciación. Todo el desarrollo de los acontecimientos me recuerda muchísimo a la aplicación de lo que se llama la doctrina Ben Gurión. David Ben Gurión decía, fabriquemos el bárbaro y el mundo como para choques de Occidente, Oriente, Occidente nos necesitará. Eso se plasma en un momento dado en la doctrina de choque entre civilizaciones, y realmente es calcado a crear una sensación occidental de dependencia respecto de Israel, el barbarizar el Oriente Medio. Y luego otra cosa, ¿no habría que empezar analizando el fenómeno del Daesh a través de su nombre mismo, de hacer un desglosamiento de las mismas siglas?
También.
Porque da la impresión de que Estado Islámico, como leitmotiv, como proyecto y como, digamos, objetivo de una organización político-militar, por llamarla así, es la cuadratura del círculo. O sea, es una contradicción intrínseca entre los términos. O sea, el islamismo, digamos, que nace de forma ortodoxa, por decirlo así, entre comillas, de la península arábiga profunda y tal, si realmente nace como una cuestión de pensamiento autónomo, en su cosmovisión no alberga el concepto de Estado como un leitmotiv. Es más, la UMA tendencialmente niega al Estado. O sea, acepta el Estado como un marco de hechos consumados en la modernidad en el que operar, pero el hecho de llamarse Estado Islámico no estaría evocando directamente a que es una creación de diseño de gabinetes de inteligencia, porque un islamista de la península profunda nunca habría llamado a su organización Estado Islámico, que es una contradicción.
Ya, es que, claro, bueno, aquí
es como el otro nombre de cruzada internacional contra cruzada islámica o yihad islámica internacional contra judíos y cruzados, que yo creo que fue otro invento de diseño.
Pues,
¿cómo pueden decir internacional si el concepto de internacional en la cosmovisión islámica no existe?
Tal califa mismo, preguntándole por qué no han atacado en ningún momento al Estado sionista de Israel, dijo que Dios no les dijo que tengan ninguna enemistad con ellos, ni son sus enemigos. O sea, ahora mismo pueden intoxicar diciendo cosas de estas, pero vamos a ver.
Bueno, ¿y cuál es la deriva?
El Islam realmente no es una religión solo. El Islam, en un principio, es religión y Estado.
No, ¿y cuál es la deriva? ¿Cuál es la deriva que estos acontecimientos puede ¿En qué deriva pueden desembocar? Bueno, ¿Cuál es la posición del gobierno sirio con respecto a que Estados Unidos se ha metido a bombardear, apoya estos bombardeos, está absolutamente en un estado de indefensión, como todos los gobiernos que se ven en posibilidad de combatir a una fuerza imperial como Estados Unidos, ¿no?
Bueno, de momento Estados Unidos parece que ha anunciado que los bombardeos van para años. O sea, de momento no es cuestión de tirar unos cuantos misiles y cohetes y esto y se van, no. Tal como he dicho, han pedido un presupuesto de 500 mil millones de dólares, quiere decir que la cosa va para largo. El Estado sirio no puede admitir de ninguna manera los bombardeos ni de Estados Unidos, ni de la OTAN, ni de nadie sobre su territorio, salvo que estén hechos realmente para luchar contra el terrorismo y que en coordinación con el ejército árabe sirio y con el Estado sirio, que ellos lo saben muy bien, por esto no quieren esta cooperación. Han intentado por medio, debajo de las mesas, lo que dicen en secreto han mandado un ministro, un alto funcionario iraquí también al presidente Assad, por medio de Irán y esto también, pero la cuestión, tal como dices, de alguna manera te sientes también indefenso. Siria, en la situación actual, después de 4 años prácticamente de luchar contra, tú sabes, a diario hay más de 1.900 focos que el ejército árabe sirio tiene que luchar contra ellos. No son 1, 2, 3, 5. 1.900 focos a diario.
Perdona,
esto
no es...
Ningún ejército, perdona. Esto ningún ejército casi lo puede soportar. No. Salvo por la experiencia que el ejército árabe sirio durante estos años ha podido tener de experiencia y de luchar, incluso utilizar las mismas guerras de guerrillas, porque un ejército no estaba hecho para esto, ¿sabes?
No es muy significativo que en el análisis que hacen del actual proceso, la síntesis de la posición de la oposición armada siria sea ni Assad ni Daesh.
No dicen ni
caza bombarderos de Obama tampoco. No. Dicen ni, yo creo que la cosa va bastante por ahí.
Ahora,
es ni Assad ni Daesh, porque en el fondo los cazas son un balón de oxígeno para establecer corredores de paso para sus propias fracciones protegidas que llaman moderadas. Moderadas quiere decir que es un tipo de Islam que transige con el imperialismo y es conciliable con este.
Ahora entonces, mismo lo que se llama la oposición siria con la coalición a su cabeza han bendecido los bombardeos y quieren que se extiendan a todas las zonas de Siria para derribar el Estado.
Es lo que quisieron hacer.
El único problema que tienen ellos
desde hace años ya, es claro.
O sea, volvemos a lo mismo. Por otra parte, el país democrático que respeta los derechos humanos, las libertades y esto, ayer mismo ha negado el visado y la visita a Estados Unidos al subsecretario general de las que se llaman las coordinadoras de la revolución, mal llamada revolución siria. Le han negado entrar a Estados Unidos porque no está de acuerdo con sus postulados totalmente. O sea, aquí está el Estado sirio, su postura conocida. Nosotros no podemos admitir de ninguna manera de que vengan bombardeos ni americanos ni de ninguna otra índole. Otra cosa es tener que cooperar realmente para luchar contra el terrorismo, que se está haciendo hace casi 4 años. Esto sí, pero esto no necesita solamente bombardear desde el aire, como dije yo antes, ni echar misiles, ni lanzar cohetes, ni bombas. Esto necesita lo que se dijo en su día. Hay que luchar contra los que lo reclutan, los que financian, los que arman, los que entrenan, los que llevan allí sobre el terreno. Y otra lucha que es fundamental es la lucha ideológica, la lucha cultural, porque esto no solamente es coger una bomba, un misil y tirarlo, sino tú has creado el imperialismo durante todos estos años, y no son pocos años, sino desde los pensamientos hace cientos de años de los wahhabíes y los salafistas, etcétera, etcétera, que siempre han creído que hay que aplicar la sharia por la fuerza, y todo el que no comulga con tus postulados, tus pensamientos y tus dictados tiene que ser aniquilado. Esto es una cultura que hay que luchar contra esto. Y nosotros siempre hemos dicho esto hace 50 y 60 años. No había ni Nasra, ni Daesh, ni ninguna de sus hermanas. Ni había aparecido Al-Qaeda. Sino este pensamiento ya iba gestionando, iba haciendo escuelas, iba haciendo asociaciones, aparentemente organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Allí donde está la lucha real y fundamental.
Sí, ya estamos sobre la hora. ¿Algo de agenda?
Pues sí, el viernes 26 de septiembre a las 12 de la mañana, delante del consulado de Ucrania, en la calle Numancia 185, el Comité Antiimperialista convoca a todas a participar en la rueda de prensa de la Asamblea de Apoyo a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Esta nace con la voluntad de dar apoyo al pueblo trabajador ucraniano y a las milicias antifascistas que hacen frente a la Junta de Kiev y a sus bandas fascistas. Viernes 26, 12 de la mañana, Consulado de Ucrania, calle Numancia, 185. En Terrassa hay unas jornadas antirrepresivas, jornadas contra los abusos del poder policial y la impunidad judicial. Sábado 27 de septiembre, en el Casalet de Terrassa, Plaza del Vapor Ventalló. A las 6 de la tarde, charla sobre los casos de Jonathan Carrillo, Pedro Álvarez y Yasir del Vendrell. Y a las 8 y media, Sopadó y Cafeta. Se están teniendo lugar el 15 aniversario de la CNT de Cornellá. Y para el sábado 27, en la Escuela Mediterránea de Allá de Cornellá, en la calle Buenavista sin número, a las 11 de la mañana, 3x3 de básquet. A las 7 y media, concierto con MCD, Monstruación y Arpa Viejas. Y el viernes había una charla o...
Bueno,
y para el octubre continúan habiendo más actividades. Y tengo alguna cosita más de... Bueno, mañana jueves hay concentración pidiendo la libertad de Leonard Peltier. Se están haciendo todos los jueves a las 12:30 delante del consulado de Estados Unidos. Libertad de Leonard Peltier, de Mumia y todos los presos políticos en Estados Unidos. El consulado de Estados Unidos está en el Paseo de la Reina Elisenda de Moncada, número 23. Ya está.
Bueno, quisiera leer algo antes de irnos. Las guerras mienten, ninguna guerra tiene la honestidad de confesar. Yo mato por robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Eduardo Galeano. Bueno.
Se ha olvidado matar en nombre de Dios.
Bueno. Y no olvidéis, hoy a las 10:30 de la noche, Letaleis, Tertulias y Barrio Rock and Roll, el programa que se ríe, los idiotas que se ríen de la gente. Y gracias a todos los que han venido, a la gente, al nuestro especialista, analista de asuntos medio orientales, a los compañeros del Comité Anarquista
de la CNT de Martorell.
De Martorell.
Y al compañero también, oyente, que también ha estado presente por aquí.
También, que no ha hablado mucho hoy. No se ha podido.
Gracias a la audiencia que nos escucha cada semana.
Y pido a la gente que, bueno, yo sé que hay gente que no está muy de acuerdo con los postulados de nuestros colegas sirios. A veces nos dicen que son muy alazaístas, que defienden al gobierno de Al-Assad. Os invito a debatir. O sea, en vez de mandarnos correos diciendo, o un tuit diciendo, no me ha gustado lo que ha dicho, esto es una tontería, pues os invito a debatir aquí todos sobre el asunto de...
También hay oyentes que están muy contentos de que tengamos esta participación.
Yo quiero decirles simplemente que nosotros defendemos a nuestro país, defendemos a Siria. Hoy mismo su presidente es el doctor Bashar al-Assad, pero no va a vivir 100.000 años. Si tú desmembras el país y se va, ¿sabes? Ya no existe el país, pero el presidente puede ir. La gente se muere, la gente cambia de sitio, pero el país es el país, la patria es la patria, esto no lo puedes cambiar tú, y ellos defienden, confunden defender el país, defender el Estado, y esto a defender una persona o la otra.
Claro.
De momento el ejército árabe sirio es el único, la única fuente legal que puede defender el país. ¿A quién vamos a defender nosotros? Lo que pasa, esta gente siempre son lo mismo. O esto o lo otro. ¿Me entiendes?
Os
invito a debatir a la gente que no quiere hacerlo.
Es que siempre es la misma espada de Damocles. O sea, como que si tú haces un análisis material de la realidad que pesa contra nuestro país, entonces estás defendiendo en abstracto a un gobierno o a un gabinete o a unas instituciones, y no se trata de eso, pero sí que tengo que decir que en la realidad concreta, o sea, en la dialéctica que se presenta de la invasión y de los grupos armados retrógrados que quieren devolver Siria y toda la región o al medievo o en otro proyecto imperialista a vender el país hacia los inversionistas extranjeros, frente a estos sí, yo sí que soy concretamente asadista, no porque sea asadista en abstracto, sino porque frente a esa disyuntiva, que es la disyuntiva real de hoy día en Siria, hay una diferencia sustancial entre el carácter de clase y el favorecimiento del pueblo de las políticas del panarabismo en Siria y bueno, que quiere esta otra gente.
Yo invito a la gente.
No soy neutral en ese sentido.
Yo invito a la gente que no esté de acuerdo con los postulados que se vierten en este programa.
No quiere decir que yo sea un asadista que al 100% o al 80% esté de acuerdo.
A la gente que no esté de acuerdo con los postulados que se vierten en este programa, o las valoraciones, o el análisis, pues invito a debatir. Y bueno, seguro que nuestro amigo Julián está contento con la visita de los compañeros anarquistas. Sí. Y la visión de la diada catalana y de este referéndum del 9 de noviembre. Yo siempre he apostado, bueno, aquí en este programa yo hace ya varios programas que estoy apuesto por la abstención el 9 de noviembre. Ni sí ni no, abstención. O sea, yo no le voy a hacer el juego a Convergencia Unión.
Como final, ¿puede ser que se declare la independencia unilateralmente por mayoría en el Parlamento de Cataluña?
No se atreverán. No.
Bueno, digo una palabra. Sí,
pues sí, sí. En abstracto podría ser.
A ver, dejamos al compañero.
Una palabra, ante los problemas que está diciendo el compañero del 9. ¿Va bien este micro?
Sí.
Ni Cataluña, ni España, acción directa, anarquía.
Bueno, ahí está. Y nos vamos. Finimecres que ve aquí en qué pasó en el mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y os dejamos, no sé con qué programa, porque pondré...
Es aleatorio.
Aleatorio, la playlist que sale en antena cuando no hay directo. Ya sabes que tenemos problemas informáticos que venimos arrastrando de hace un tiempo. Esperemos que se solucionen lo más pronto posible. Y nos vamos.
Venga, salud y contrabanda.
Gracias. Salud, hasta otra.
Agur.